Bueno, vamos a empezar la clase. Esta es la segunda clase que hablamos del curso que vamos a, que estamos viendo de Maimónides. Y en la clase primera vimos mucho de su vida, más o menos. Nos dedicamos un poquito a hablar de lo que hizo, más o menos un poquito de su biografía, desde un punto de vista un poquito somero. No entramos en detalle, pero creo que abarcamos un poquito del contexto histórico donde él vivió, las cruzadas, el mundo de los árabes, de los cristianos, Europa, África del Norte, etcétera, etcétera. Y eso fue importante, pero ahorita vamos a ver un poquito más a detalle, un poquito de otras cosas, también de su vida, y vamos a abarcar un poquito también de su pensamiento. Ya vamos a leer un poco más dentro de sus textos, algunos párrafos seleccionados importantes para entender su pensamiento en corto, sin hacer una tesis de cada uno, sino en corto de su puño y letra acerca de varios temas, ¿no? Entonces, con esto vamos a un poquito meternos en el pensamiento de Rambam. Tú me preguntabas al principio de la clase qué es lo que lo hace, que por qué no lo leen o por qué no lo...
¿No? ¿Qué es lo que lo hace peculiar dentro de los pensadores?
Ok, y un poquito lo comentamos la clase pasada, que le decían Hanesher Agadol, ¿no? el águila magna, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenía un pensamiento más allá de lo que cualquier persona ve. O sea, que sí, su pensamiento era muy, muy, muy visionario, muy abarcativo. Ahorita vamos a leer incluso algunos ejemplos. Era muy moderno para su época y muy integrador. ¿Qué quiere decir? Integraba, como dijimos, el cielo y la tierra. Integraba el mundo material, el mundo espiritual. Integraba la ciencia con la tecnología y la fe. Integraba la razón y la emuná y la fe. Integraba el pensamiento griego, persa, hebreo, árabe, español, ¿sí? O sea, todo lo podía integrar. Lo que realmente tenía como grande y único es esa capacidad de integración, ¿no? Que no nada más la capacidad, sino su tendencia, o sea, su apertura a integrar. Porque hay gente que podría integrar muy bien, pero no quiere integrar o piensa que no hay que integrar. O sea, el Rambam pensaba que en la integración está el conocimiento y la sabiduría. O sea, si uno deja a un lado la ciencia, las artes, si uno deja a un lado la política y se mete nada más en un conocimiento de fe, pues entonces queda como para el Rambam queda un conocimiento cojo, ¿no? O sea, muy aislado, muy cojo, que realmente no nos llega a conectar con Dios, porque Dios se manifiesta en el mundo y el mundo está conformado de todo esto que estamos hablando: el hombre, la sociedad, la nación, el bien, el mal, muchas cosas, ¿no? Pero también la tecnología y también la ciencia y también el pensamiento y la filosofía, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un poquito lo que hablamos la clase pasada y ahorita vamos a seguir.
Sí.
¿Cómo?
Adversarios en su época,
sí, sí, sí.
Actualmente,
sí, vamos a ver los adversarios.
Y actualmente, ¿no? También hay gente que no, sí, acepta su
vida. Sí, vamos a ver, no en esta clase, vamos a ver en la clase que sigue, vamos a ver el antagonismo al Rambam. Porque hay que ver, o sea, estamos estudiando el Rambam no porque queramos ser como el Rambam, o sea, lo vamos a estudiar de todas las ópticas, ¿no? O sea, de todo, vamos a ver sus aristas, vamos a ver por qué sí, por qué no, vamos a ver cuál era el problema que causaba en los demás, vamos a ver. En su época, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar otra vez un poquito con su biografía, pero ahora la vamos a sacar de otro lado. La clase pasada vimos una biografía como de la que tenemos los judíos, o sea, lo que pensamos los judíos del Rambam o lo que sabemos los judíos del Rambam. Pero les voy a leer ahorita otro, ¿cómo se llama? Un poquito datos sacados de la historia universal, que es lo que saben del Rambam, porque acuérdense que Maimónides no era nada más una figura judía para judíos, realmente era una figura judía para gentiles, y entonces pues muchos documentaron su vida, también muchos, vaya, cuando murió el Rambam, todo Egipto se puso de luto 3 días, para que sepan, o sea, todo Egipto, o más bien el Cairo, Fostat, donde vivían, todo el Fostat se puso de luto 3 días, porque pues era un funcionario, era un servidor público, era un gran hombre para todos, ¿no? Entonces también todo el mundo ha tenido como menester en la historia, un poquito leerlo el cristianismo lo leyó, el islam lo leyó, o sea, no nada más es judío el Rambam. Esa es una de las cosas que me gustan de él. Nosotros lo leemos y para mí es un eje de pensamiento, pero también para los cristianos fue un eje de pensamiento. También para, por ejemplo, para decirles nombres, Santo Tomás de Aquino y San Agustín. O sea, los dos leyeron a Rambam. Y no nada más eso, sino que desarrollaron mucha cristiandad a raíz del de la idea, digamos, de que lo que el Rambam hizo con el judaísmo, hagámoslo con el cristianismo. Hagámoslo, ¿sí? O sea, es lo mismo, ¿no? Agarran mucho de las formas del Rambam y mucho de su patente, digamos, esta de la integración de conocimientos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esto que vamos a ver, ¿okay? Entonces, fíjense lo que dice. En aquellos tiempos, los sabios de la ciudad tenían intercambios con rabinos de Barcelona y de Babilonia. Estamos hablando de Córdoba, ¿sí? Donde el Rambam nació. Córdoba era el centro espiritual más acreditado de España, con un alto nivel cultural, calculándose de esa época contaba con cerca de 1,000,000 de habitantes. Estamos hablando de una metrópolis, Córdoba.
Demasiado.
60,000 edificios, 80 colegios, 3 universidades y una biblioteca con más de 700,000 volúmenes. ¿Okay? O sea, para que entiendan la ciudad donde... Era lo que hoy se llama una metrópolis, ¿no? O sea, no era un pueblo y un, ¿cómo se llama? Una ciudad pequeña, sino era la cuna de la cultura, ¿okay? Córdoba era el centro espiritual. Fíjense esto, Averroes, ¿se acuerdan que hablamos de Averroes la clase pasada? O sea, dijimos que era en los tiempos del Rambam. Entonces nosotros como judíos, nadie sabe de Averroes porque estamos dados a no oír de otras cosas, pero fíjense esto, Averroes impartió a Maimónides sus primeras lecciones de geometría, matemáticas, astronomía, y lo indujo a estudiar a Pitágoras, Euclides y Ptolomeo, antes de introducirse en la lógica, la filosofía y la medicina. Esta última había despertado su interés al conocer a Yehudá Leví. ¿Se acuerdan de Yehudá Leví? Que era el que le escribió
todas las canciones.
Aparte que era un poeta, cantor, y escribió el gran libro de filosofía llamado el Kuzari, okay, que se hizo famoso en el ámbito religioso por eso. Y filosófico, médico, que aparte era médico, Aleví era médico. Entonces se hizo médico famoso en toda Andalucía. Acuérdense que Andalucía, como dijimos, era la parte sur de España, que se llamaba en árabe Al-Andalus. Quien le obsequió un ejemplar del canon de Avicena. Avicena era un gran filósofo y también científico árabe, ¿okay? Que Avicena escribió muchos tratados de Aristóteles. Mucho de los tratados griegos, de la cultura griega y la filosofía griega, la recreó el mundo árabe. De hecho, si entendemos que Maimónides leyó el mundo o la cultura o todo el conocimiento griego, lo sacó del puño y letra de los árabes, por ejemplo, Avicena. ¿Okay? El libro más importante de medicina de la época que conservó toda su vida. A decir, bueno... Luego, cuando se fue de... ¿Se acuerdan que vimos que se fue de Toledo? Y se fue de Córdoba y llegó a Toledo un poco... estuvo un tiempo en Toledo, donde dijimos que eran más tolerantes un poco, en el norte, porque estaba en manos de los cristianos, y luego se fue a Marruecos, a la ciudad de Fez. Pero fíjense esto. Por recomendación de Averroes, ¿sí? Que es este gran filósofo, Abenzole aceptó a Maimónides como su discípulo y le impuso la tarea de ayudarle en la atención de los enfermos en una comunidad hospitalaria que fundara el obispo de Toledo. ¿Okay? O sea, quiere decir que Averroes, como vio a Maimónides mucho potencial, le dijo, ¿saben qué? Okay, se lo pasó a este Abenzole, que era un gran médico, y este médico le dio trabajo, digamos, de aprendiz a Maimónides. Y entonces estuvo, digamos, aprendiendo medicina muy empíricamente en un albergue, ¿no? O sea, en un centro de enfermos que estaba a cargo de un obispo, ¿sí? O sea, entonces ustedes imagínense la mentalidad de Maimónides. Con eso les decimos, o sea, fíjense los contactos, la apertura, fíjense ¿cómo se llama? La convivencia que tenía con todo tipo de gente. No nada más eso, acuérdense que el papá de Maimónides era el rabino de Córdoba. Entonces imagínense al gran maestro, ¿sí? O sea, al papá de Maimónides, cómo mandaba a su hijo a que se enriqueciera de todo este tipo de conocimientos. O sea, eso es lo grande de esto que hay que entender. O sea, es lo que hay que entender. El gran rabino manda a su hijo ¿a dónde de chico? A estudiar ¿qué? Matemáticas, lógica, geometría. ¿Sí? O sea, fíjense qué increíble, ¿no? Eso es lo grande de
esto. El padre.
Okay, exactamente. Sí, o sea, no era... Bueno, porque el obispo tenía un albergue, tenía, estaba haciendo ahí ayuda. Fíjense, lo cual funcionaba como una suerte de asilo para miserables. O sea, él trabajaba en un lugar donde, pues un albergue básicamente. Adicionalmente le asistía a las disecciones que este famoso médico realizaba clandestinamente, ¿okay? Acuérdense que para el Islam no se podía abrir el cuerpo. Entonces, ¿pero qué hacían? Eso lo pueden leer un poquito en la novela de Noah Gordon del médico, donde los árabes clandestinamente se agarraban un cuerpo y lo abrían, pero no se podía porque era como profano y era como ultraje del cuerpo santo, ¿no? Entonces, pero todo el mundo lo hacía, ¿no? O sea, todos los grandes médicos, para ser grandes médicos, tuvieron que abrir un cuerpo y entender bien cómo jugaba, o sea, cómo funcionaba. No lo decían y de repente, pero catapulteaban su información médica. Entonces, pues, ¿por qué? ¿Qué le pasó? No, pues es que abrieron el cuerpo y entendieron cómo estaban los órganos, etc. Entonces, él participó en esto. Además de profundizar en las lecturas de Herófilo, Dióscrides, Galeno, Hipócrates y Rasés, ¿okay? Que son puros médicos impresionantes, ¿no? De esa época. Al cumplir Maimónides los 13 años, Córdoba cae en poder de los almohades, como ya lo vimos la vez pasada, que eran fanáticos, y se emigra a Marruecos, como vimos, donde se convierte en alguien muy importante. ¿Okay? Maimónides contrajo matrimonio dos veces. Su hijo Abraham, ¿sí?, fue dirigente espiritual del judaísmo en Egipto cuando murió Rambam. O sea, fíjense que sí hubo un linaje muy, muy bien, por lo menos de tres generaciones. O sea, el papá de Maimónides sabemos que era rabino. Por otro lado, como vimos la vez pasada, Maimónides y la familia de Maimónides sabían, ¿no?, o se jactaban de ser descendientes del rey David. Y entonces, o sea, tenían todo ese linaje. Y entonces su hijo todavía siguió con el camino del Rambam y luego se nos perdió el rastro. O sea, vaya, ya no sabemos quién es. Exacto, un linaje rabínico como tan importante, ¿no? Entonces eso es muy importante. Fíjense lo que dice así, dice, una de las cosas así como que se decía de él, decía, la medicina es una ciencia sumamente necesaria al hombre en todo lugar y en toda época, no solamente en caso de enfermedad, sino en caso de estado de salud. Y así, con esto, Maimónides se etiqueta como el padre de la medicina preventiva, ¿ok? Que decía él que no es suficiente enfermarse y curarse, no, nuestra tarea es no enfermarnos, ¿sí? Y entonces él todo el tiempo pregonaba con esa verdad, porque entendía muy bien cómo funcionaba esto. La filosofía griega, retomada por los árabes, se convirtió en el fundamento para desarrollar el pensamiento lógico y racional de Maimónides. O sea, quiere decir que, y con todo lo que vimos ahorita, que estudió pues, todo lo que es las ciencias, las matemáticas, astronomía, luego después. O sea, realmente, si entendemos eso, estamos hablando de alguien con una capacidad de erudición impresionante, una capacidad de integración para poder escribir, porque ahorita les voy a decir cuántos libros escribió, no de Torah, se van a impresionar. O sea, quiere decir que tenía una capacidad de integración, ¿no? O sea, no nada más de halajá o de Torá o de filosofía judía, no, en general, ¿ok? Ok. Fíjense esto, el médico Maimónides hizo contribuciones esenciales, clasificó la medicina en tres grandes áreas, la preventiva, la curativa y la que se ocupa de los convalecientes. O sea, ya la gente que está desahuciada o muy mayor ya, que ya no tiene, vaya, cómo curarse. Entonces, pero él desarrolló metodologías para que vivan mejor. Entonces, en esos tres rubros importantes, ¿okay? Entre ellos, lo que incluye inválidos y ancianos, en aquellos tiempos seguía en auge Hipócrates y Galeno, y aunque los siguiese en muchas situaciones, o sea, vaya, los leía y estaba de acuerdo con ellos, fue capaz también de formular críticas, como la muy conocida Hipócrates, porque Hipócrates afirmaba que el varón nacía del ovario derecho y la mujer nacía del ovario izquierdo, o sea, que eso dependía si era hombre o mujer, ¿okay? Entonces, fíjense, Maimónides no nada más leía a Hipócrates, sino que dijo, hay que ser un profeta o un genio para saber esto. O sea, realmente, todavía tenía la capacidad de cuestionar. Y eso es una de las grandes cosas de Maimónides. Maimónides leyó a Aristóteles. Maimónides leyó a Avicena, Maimónides estudió con Averroes, Maimónides estudió a Hipócrates y a Galeno. No necesariamente estaba de acuerdo con ellos, y por eso es muy importante la gente, cuando lo estudia así como muy someramente, dice, no, no, Maimónides le copió todo a Aristóteles. No, no, leyó a Aristóteles y de hecho contradijo varias de los fundamentos filosóficos, ¿sí? Por ejemplo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que la Tierra, el mundo, el universo siempre estuvo. O sea, Aristóteles sostenía que siempre hubo mundo, vaya, universo. O sea, es algo que no fue creado de la nada. Y la creencia judía dice, no, espérate, el mundo fue creado de la nada, ¿okay? Por un creador, que siempre estuvo. El que siempre estuvo fue el creador, no el mundo, ¿sí? Ese es el pensamiento de nosotros. Entonces, Maimónides leyó a Aristóteles, leyó todos los libros de Aristóteles, los comenta, los domina, incluso todo, a punto y coma, pero no estaba de acuerdo con todo, ¿okay? Entonces, y esa es una de las grandes cosas que tiene. Ese es muy importante. Ahora, fíjense. Maimónides utilizó su uso racional de la información disponible. Combatió con firmeza el uso de hechizos y amuletos y encantamientos terapéuticos, ¿sí? O sea, era muy científico el hombre. Combatió la fe ciega en la autoridad, ¿no? Decía, no dejes que tu mente sea arrastrada por las novedades que una persona de gran autoridad te cuente. Examina detenidamente sus teorías, examina el asunto sin dejarte convencer fácilmente. ¿Okay? ¿Qué es lo que les estaba comentando? O sea, él leía a Hipócrates y con toda la autoridad que era Galeno, él decía, espérate, o sea, yo tengo libertad de razón, o sea, yo tengo que pensar si es o no es, disculpa. Y lo mismo hacía con los rabinos, lo mismo hacía con el Talmud, lo mismo hacía con el mundo judío. Y eso es una de las cosas que estás tú preguntando, ¿por qué era tan antagónico o tenía tanto antagonismo en ciertos sectores? Porque en el judaísmo rabínico no puedes cuestionar a los rabinos anteriores. Hay una regla importantísima, no se puede cuestionar a los rabinos. Los rabinos anteriores son más eruditos que tú, eso lo tienes que entender, porque hay otra idea, que mientras más pasa el tiempo, la iluminación va bajando de intensidad, ¿ok? Porque venimos saliendo, acuérdense, el pueblo judío salió de la historia de la profecía, y de la profecía llegó la jojmá, o sea, de la nebuá llegamos a la jojmá. Y luego la jojmá eran tanaítas, que eran los que hicieron la Mishná, y luego los que hicieron la Gemara, el Talmud, y luego los gaonim, y luego los rishonim, y luego los aharonim. O sea, todo es como, y todo eso no nomás es para clasificarlos en tiempos, que sí, obviamente se clasifica en tiempos a todos esos sabios, sino para darles jerarquía. O sea, un taná no puede ser contradecido por una morá, que es decir, uno posterior, ¿sí? Un ajarón no puede contradecir a un rishon, ¿okay? Ahora, Maimónides hace el arte de la contradicción sin caer en romper la legalidad. Lo vamos a ver, por ejemplo, en la Guía de los Perplejos. Cuando veamos la Guía de los Perplejos, vamos a ver cómo contradice por completo a los jajamim del Talmud, pero se las ingenia para que no se vea así, para respetarlos, ¿okay? Ahorita vamos a leer también de otro caso. Bueno, les quiero obviamente pasar también, fíjense los libros que compuso, que escribió, de medicina. Extractos de Galeno, ¿sí? Que es una selección que consideró lo más relevante de Galeno, hizo una selección y lo editó y lo publicó. Comentarios sobre los aforismos de Hipócrates, lo mismo, o sea, lo mejor de Hipócrates, the very best de Hipócrates, y obviamente en lo que él estaba de acuerdo y en lo que él pensaba que debería de comunicarse para la posteridad. Luego, aforismos médicos de Moisés, ¿no? Donde fíjense lo que hace, 1500 aforismos, o sea, ideas médicas, 1500 de la recopilación de la medicina que sabía él, griega y persa, ¿sí? Conceptos como anatomía, fisiología, patología y diagnóstico terapéutico, fiebre, sangrados, dietas, baños, entre otros, ¿okay? O sea, fíjense, todo. Entonces, 1500 aforismos. Luego tuvo otro que se llama Tratado sobre las hemorroides, ¿okay? Salud. Que donde habla mucho de la higiene personal en el tratado de hemorroides, de cómo evitar las hemorroides. Y luego dice otro tratado sobre la cohabitación o las relaciones sexuales, ¿okay? Que ese libro es muy interesante porque lo hizo con el hijo, o sea, platicando mucho con el hijo del sultán Saladín, que tenían, acuérdense que tenían harems. Entonces, él hablaba con el hijo del sultán, ¿sí? Y traía información de todo, holística, de que él manejaba de otros lados, y entonces hizo este tratado. Luego hizo tratados sobre el asma, tratados sobre venenos y antídotos, régimen de la salud, sobre la explicación de los ataques o convulsiones, catálogo de drogas o glosario de nombres de medicamentos, ¿sí? O sea, curaciones, etcétera.
¿Dónde están esos?
Fíjate que yo fui a Córdoba el año pasado y me compré muchos de estos. O sea, ahí está mi Córdoba. En Córdoba, en la librería de Córdoba, donde está su monumento, hay, enfrentito hay una librería y ahí están todos. Yo me compré como 8 libros de esos, ahí los tengo. O sea, es increíble. O sea, realmente. Son libritos, no creo que son librotes, son libritos.
Pero no tenemos acceso nunca. Yo es la primera vez que oigo que escribió otro libro.
Sí, pues es que es lo que le digo. O sea, a Maimónides lo hemos rescatado por medio de los rabinos. Y los rabinos hablan de religión, ¿sí? Entonces, por eso como que es una lástima, académicamente, cuando se estudia a Maimónides, académicamente se estudia todo esto, todo el legado de Maimónides, incluyendo la religión, obviamente. Entonces, eso es lo que, por eso se me hace interesante aquí en este ámbito académico, poder hablar del tema.
¿En qué profundidad vamos a entrar en el curso?
¿De la medicina? No, porque yo no soy médico. Vamos a ver eso precisamente. O sea, ahorita estamos viendo un poquito de lo que hizo como médico, ¿sí? Para que entendamos quién era, porque luego cuando te dice, a ver, yo lo que quiero no es que oigan de mí a Maimónides, yo quiero que compren sus libros de Maimónides y los lean. Pero para leer los libros y entenderlos, tienen que entender quién era este hombre, ¿sí? O sea, no quiero que se queden con lo que yo digo, y eso es muy importante. O sea, eso es lo más importante. Usted tiene, este curso es para abrir el apetito para ser autodidacta. O sea, quiere decir que ustedes agarren libro de Maimónides en español, inglés o hebreo y que lo lean, ¿okay? Y luego otro, y luego otro, y luego otro, y de repente ya tienen el conocimiento de Maimónides. O sea, es muy vasto, pero es muy
vasto. ¿Están en español?
Muchos están en español. Los que yo compré están en español, pues estaban en Córdoba. Y están en español. Él los escribió en árabe. Él los escribió en árabe porque en árabe, dijimos también la clase pasada, que árabe era el inglés de hoy en día, o sea, era el idioma de todo el imperio islámico. Entonces, todo el mundo hablaba árabe, todo el mundo. Entonces, él hace sus escritos en árabe y se los manda a traducir a Ibn Tibón, que estaba en España, y él en Ibn Tibón se los traducía al hebreo, o al ¿cómo se llama? Al ladino, exactamente. ¿Okay?
Entonces,
el árabe.
¿Es
de
1130?
¿Mil qué dijimos?
1500.
No, 1130 y tantos. 1138, 1204, perdón. Por ejemplo, en el caso de la traducción de Ibn Tibón, sabemos que la del Morén Ebujim no es buena, porque lo dice Rambam. Dice, acuérdense lo que leímos la clase pasada. Le dijo, no te puedo explicar, tú traduce como entiendas, no te preocupes, ¿ok? Pero luego ya vino Capaj, que es un traductor académico muy importante, volvió a agarrar del árabe original y lo volvió a traducir. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, una guía de los perplejos, la mejor traducción no es la de Ibn Tibón, que es muy vieja, es muy valiosa porque es muy vieja, pero la mejor es la más moderna, que es la de Capaj, que era un traductor muy 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 bueno y es muy muy fiel, y aparte él ya sabía de filosofía, ya sabía de ciencia, entonces puede entender mejor lo que está diciendo en la Guía de los Perplejos. Sí.
Hay que tener conocimientos de Torah para entender a Rambam.
Sí.
O sea, un goy que estudia Rambam, si capta alguna filosofía o...
Sí, también. O sea, porque acuérdate que Rambam habla de todo, lo mezcla, eso es la verdad. Vamos a ver unos ejemplos muy muy buenos cuando estudiemos el Guía de los Perplejos. Es el más complejo, pero por ejemplo vamos a ver en los 8 capítulos del Rambam, que también se los recomiendo que lo compren, está muy fácil de leer ese documento, o sea, ese libro que se llama los 8 capítulos del Rambam, Shmona Perakima Rambam.
¿Dónde se vende
eso? Eso sí ya está en español en Jerusalén. O sea, ahí lo tienen. Pero ese libro, haz de cuenta que es la, ¿cómo se llama? Es un tratado psicológico desde hace 1000 años que hoy en día lo usan todavía, obviamente con otros métodos llamados de otras maneras, pero es increíble. O sea, eso le ayudó a miles de personas que después fueron desarrollando ciencia y academia, o sea, pero por mucho. Entonces, por eso digo que todo el mundo lo leyó a Rambam, pero mucho lo leyeron en el mundo de Egipto, o sea, en el Medio Oriente se leyó mucho, en España y en Francia mucho menos, por todo el antagonismo, pero después de eso no importa. O sea, pasó el tiempo, y mientras más pasaba el tiempo, las mentes van avanzando, ¿no? La tecnología va avanzando, la ciencia va avanzando, la civilización va avanzando, y los términos se empiezan a conocer y se empiezan a entender. Entonces, mientras más pasó el tiempo, más se entendió a Rambam. Hoy en día, todo el mundo se levanta, se pone de pie cuando se dice Rambam, o se quita el sombrero cuando se dice Rambam, aunque no estén de acuerdo con él. Puede ser que no estén de acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, hay uno que dice que si el Rambam hubiera escrito, leído el Zohar, ¿sí? Así dice un pensador de Francia, dice, si él hubiera leído el Zohar, la Kadosh, ¿sí?, no hubiera escrito la Guía de los Perplejos, ¿no? Entonces, yo no lo creo, yo no lo creo, pero bueno, hay muchas de las ideas que así son, porque son antagonistas. El místico es muy difícil que sea racional, y el racional es muy difícil que sea místico. Es muy difícil vivir en esos dos mundos. Entonces, por eso era el choque, ¿no? La gente, Heschel, que es uno de los padres del mundo moderno judío, Heschel dice, lástima que las comunidades se quedaron con Rashi y no se quedaron con Rambam. Él lo dice un poquito duro, yo no digo que no, o sea, Rashi es muy muy valioso, pero Rashi habla del Midrash, ¿sí? Rashi habla de todo lo que es el Midrash, y un poquito el Midrash para Rambam es mitología, o sea, es realmente son leyendas que no hay que tomarlas literal. Entonces nos quedamos con Rashi, y nuestra cultura se hizo mística, se hizo muy mística y talismática y un poquito mágica y un poquito mitológica, y así nos hicimos. O sea, ese es el sistema operativo que tenemos judío. Entonces dice Heschel, si nosotros nos hubiéramos quedado con Rambam, pero Rambam es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque Rambam te exige razón y entendimiento, y si te exige razón y entendimiento, te exige que tomes en tus manos todo, ¿sí? Todo está en tus manos, no está en manos de la suerte o de la magia o de la segulá o de todo eso, ¿no? O sea, no, espérate, o sea, está en tus manos. ¿Haces bien? Ok. ¿Haces mal? Ok. O sea, las dos puertas, tú las abres, tú escoges. Ese es Rambam, es racional, es lógico. Si no hay cosas ilógicas para Rambam. Ok. Entonces, por eso es muy importante todo ese antagonismo, todo eso lo vamos a ver en sus textos un poquito. Fueron quemados. Toda su obra fue quemada.
¿Y de dónde se rescata?
De la Genizá del Cairo. Todo lo que sabemos de aquí, todo, es de la Genizá del Cairo. ¿Saben todos lo que es la Genizá? ¿Sí?
No.
La Genizá es el basurero.
El basurero.
Kodesh. O sea, quiere decir, es un basurero santo. Que si yo ahorita tengo estas hojas de Torah, ya no las quiero, no las puedo tirar a la basura. Entonces las tengo que echar a una Genizá, que es un basurero. Pero de cosas Kodesh, y esas se entierran o se van enterrando con los difuntos hoy en día, pero en el Cairo no era así. En el Cairo la apilaban, la comprimían y ponían cemento, y luego otra vez la comprimían y ponían cemento, la comprimían y ponían cemento. La Genizá del Cairo se abrió, se descubrió más bien, y se encontraron miles y miles y miles de textos, de todo tipo de textos, y entre ellos los de Rambam.
¿Cuándo fue
el Nobel? Se perdió mucho. De hecho, ahorita si van al Museo de Israel, ¿sí?, todavía hay un instituto allá adentro que todavía tiene miles de personas trabajando ahí, todavía sacando cosas de la Genizá del Cairo. Hace como 100 y cacho años. Sí, muy poquito. No, muy poquito, sí. Y entonces hay muchos textos, muchos, muchos textos que nos están abriendo el pensamiento. Por ejemplo, está la respuesta. ¿Saben qué es la responsa? La responsa era el sistema de carteo que iba de todas las comunidades hacia Babilonia, ¿sí?, o Bagdad, digamos, o sea, hacia Bagdad, donde estaban las yeshivot. Entonces, ¿qué hacían? Mandaban una pregunta y mandaban un cheque, ¿sí?, porque así se mantenían las yeshivot, se mantenían con preguntas y respuestas. Entonces, había eruditos en las yeshivot, pero ¿de qué vivían? Pues de las preguntas y respuestas. No había libros de Rambam. No, antes de Rambam estoy hablando. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú tenías, oiga, ¿qué pasa si mi caballo se cayó y va a entrar Shabbat, y entonces qué hago? ¿Lo dejo morir o lo puedo llevar al veterinario, ¿no?, por decir algo? Entonces mandaban la pregunta y con su cheque y mandaban la respuesta, ¿ok?
¿Pero si se borra el Talmud?
No, eso es después del Talmud. Es la responsa, se llama. Es ida y vuelta de miles de informaciones. Entonces Rambam también entra un poquito en esa responsa hasta que escribe el Yad HaZaká. Cuando escribe el Yad HaZaká, quiere decir el libro de Alajá más importante, el Mishneh Torah también se llama. Entonces ya, ¿para qué lo hace? Para evitar las cartas. O sea, dice, a ver, les voy a mandar un libro Sí. Tengan todo, aquí está todo. Sí, es una cosa, ya olvídense de la responsa, ¿ok?
Acabó con el negocio de las Jessica.
Bueno, por eso también los criticaron muchísimo, también lo criticaban por eso. También lo criticaban por eso. Okay.
Una pregunta.
Sí.
¿Cómo se puede razonar la creación del mundo según Rambam?
Lo vamos a ver en la guía de los perplejos. Lo vamos a ver en la guía de los perplejos, porque de hecho de eso se trata la guía de los perplejos. ¿Ok? Bueno, fíjense esto. También se, llegando otra vez regresando al Rambam de la medicina, ¿okay? Al médico. Se define a Maimónides como un curador de cuerpo y también de alma, que era algo que lo hacía diferente a todos los demás. En contraste con Galeno, que solo cura el cuerpo. Fíjense, o sea, no, innovó, Rambam innovó en la medicina, cosas que hasta ahorita todo el mundo dice y se jacta de inventarlas, pero realmente Rambam fue un precursor. Fíjense esto, su idea de salud expresada a lo largo de sus libros consiste no solo en la ausencia de debilidad y enfermedad, sino en una serie de factores como son el medio ambiente, las condiciones sociales, la correcta alimentación y el bienestar mental, ¿okay? Entre otros, lo cual expresa una visión anticipada del concepto moderno de enfermedad, ¿okay? O sea, cuando hablamos de todo el entorno. Eso fue increíble de Maimónides, ¿okay? ¿Qué?
Ni en México han entendido casi casi ese concepto en la medicina, o sea, ya existía hace tantos años.
No, ya. Lo que pasa es que luego se vuelve a parafrasear otra vez con otro tipo de metodologías o palabras, ¿no? Fíjense, un método y poeta que vivió también en el siglo XII, sí, que se llamaba Ibn Sana al-Mulk, o sea, otro médico muy muy renombrado, le dedica este elogio. Dice, ¿cómo? No, Ibn Sana al-Mulk. Avicena era anterior a la... ¿Ok? El arte de Galeno cura solo el... Eso lo dijo, esto es lo que estoy diciendo, lo decía un médico que ni siquiera era judío. ¿Ok? El arte de Galeno cura solo el cuerpo, mientras que el Abu Imbram, que así le decían en árabe a Rambam, Abu Imbram, sana tanto el cuerpo como la mente, ¿no? Y entonces le dedican un poema, que ahorita lo voy a encontrar aquí, está muy bueno.
¿Y quién hace ese poema?
Ahorita te voy a decir.
Imbram.
El papá de Abraham.
Me voy a encontrar este texto, está muy bueno. Donde habla. Aquí está. Fíjense, el arte de Galeno cura solamente el cuerpo. El de este hombre cura el cuerpo y el alma. Su conocimiento lo convierte en el médico del siglo. Con su sabiduría podría curar la enfermedad de la ignorancia también. Si la luna se sometiera a su arte, él podría liberarla de sus manchas durante la luna llena, curarla de sus defectos periódicos y durante la luna nueva salvarla de que desaparezca. O sea, fíjense cómo, ¿no? O sea, cómo se expresaban de él, gente que no era judía ni siquiera, ¿sí? O sea, para que entendamos que era para Rambam, ¿no?
¿Eso está escrito en esa época de él?
Sí. ¿Ok?
Era, perdón, no sé si lo dijiste la clase pasada, ¿era considerado un rabino?
Sí, pues era Nagid, le decían Nagid, quiere decir como guía espiritual en Egipto. O sea, él fue el Nagid, él, ¿se acuerdan que la clase pasada leímos su agenda, no? Entonces, entre semanas se dedicaba a los Goim.
Sí.
Y el Shabbat se dedicaba a la comunidad judía. El Hambasha. Sí, exactamente. ¿Ok? Ahora, entonces, entendemos un poquito cómo era. Y a mí me gusta mucho enfatizar este punto, no nada más para ver qué o cómo, qué decía, sino nada más el enfoque de la apertura al conocimiento, ¿sí? Eso nos debe de decir muchas cosas para el día de hoy. O sea, nos debe de decir hacia dónde debemos de enfocar la educación de los hijos, hacia dónde debemos de educarnos nosotros mismos, cómo debemos de tomar la religión, cómo no tenemos que tomar la religión, qué necesitamos aparte de la religión, ¿sí? En poner cada cosa en su lugar. Eso es lo más importante de Rambam, que es lo que realmente era un artista en ese sentido, ¿okay? Ahora, vamos a pasar a otra parte, y muy importante, que es una de sus... Voy a leer ahorita pedacitos de dos de sus cartas, dos de sus igrot. Igrot son epístolas, dos de sus cartas. La primera carta que escribió se llama Igeret Ashmat, que era la carta del exterminio. ¿Qué pasa? Había muchos problemas contra con los judíos y los árabes en ese momento, ¿okay? También había cruzadas, acuérdense. Pero aparte de las cruzadas, había problemas con los árabes. ¿Y por qué había problemas con los árabes? ¿Quién se inventaba los problemas con los árabes? Los judíos mismos. ¿Por qué? Por el concepto del Mashiach, ¿okay? El concepto del Mashiach tuvo una efervescencia en tiempos de Rambam, en el Yemen sobre todo, ¿okay? Y en varias comunidades, ahorita vamos a ver que no era más en el Yemen. Y entonces, la gente creía tanto en el Mashiach que destrozaba su vida, retaba la autoridad del sultán o del ya no había califatos, pero de realmente de los líderes musulmanes, y entonces generaba puras desgracias a las comunidades, ¿okay? Entonces fíjense, lo vamos a leer aquí. Vejen en Raúl Leajim y Jalalel Shoval. Primero que nada, antes de eso, primero vamos a ver cómo los musulmanes querían que todos los judíos hagan apostatía, o sea, que realmente que se conviertan al Islam.
Eran perseguidos por ellos.
Sí, o sea, llegaban los árabes y decían, o te conviertes al Islam, o te matan. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Rambam? Rambam dice, conviértete al Islam. De hecho, ellos hicieron apostatía, ¿sabían o no? El Rambam y su familia, o sea, el papá de Rambam, hicieron... Hola.
¿Cómo se llama esto?
Apostatía. Apostatía quiere decir...
Como los marranos de...
Igualito que los anusim de España, idéntico, pero mucho más sencillo. O sea, los marranos de España ya era muy complejo porque la cristiandad era muy compleja. Acuérdense que el Islam no es complejo, el Islam es una religión bien simple, por eso hay millones y millones y millones de personas que son islámicas. ¿Por qué? Porque de verdad es muy simple ser musulmán, ¿okay? Entonces, sobre todo la gente normal, no estoy hablando de los extremistas, pero los normales. Entonces, en ese tiempo, cualquier persona que hacía la apostatía ya era musulmán. ¿Qué era apostatía? Mencionar ciertas palabras, ¿no? Que decían que Dios es el Dios y Mahoma es el profeta y se acabó, ¿no? Entonces, lo único que tenían que esconder, obviamente, algunas cosas judías, pero lo demás no había que practicar tanto. Ahora, fíjense lo que dice, él dice, ¿qué pasa con estos marranos, los nuevos anusim? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Y entonces él dice, tienen que integrarlos, tienen que tolerarlos, tienen que aceptarlos en sus sinagogas, tienen que entender por lo que pasaron y no tratarlos como poshe Israel, no tratarlos como criminales de Israel, porque así los trataban, ¿no? Así los trataban. Entonces ya no eran ni de aquí ni de allá, ¿ok? Entonces fíjense esto, dice al yabozu le poshe Israel shehem ba'im beseter lignov mitzvot. No los traten como si fueran criminales que vienen a robarse las mitzvot. No los hacen así, ¿sí? Lo único que están haciendo es salvando su vida, ¿okay? De hecho, él lo hizo, su papá lo hizo, toda su familia lo hizo, ¿okay? Entonces, eso es muy importante. Y dice, Sheyetsu me ele amekomot, que se vaya de esos lugares. O sea, la gente que tiene problemas de la apostatía, que haga la apostatía, o sea, que no se deje matar. Que haga la apostatía y que lo más pronto posible sheyetzeme amekomot veyelech limkom shehu yahole amidato velekayem torato velo ones u velo pajad. Quiere decir que se vaya lo antes posible a un lugar donde sepa él que puede desarrollar su religión, su creencia, su dat velo ones, digo, sin esconderse, y velo pajad, y sin temor, ¿okay? Es exactamente lo que hicieron ellos.
Eso es otro punto de vista diferente a un punto de vista religioso, donde se decía que antes de convertirte.
Sí, pero él entiende que ser musulmán no es ser pagano, ¿sí me entiendes? O sea, no es lo mismo adorar al Baal o a Tanit, ¿sí? O a Atón o a todos los dioses egipcios o a los dioses de Cartago o a los dioses del desierto. No es lo mismo que decir Allahu Akbar, ¿sí? O sea, fíjense qué increíble. Ahora, les vamos a leer después en el curso cómo van a pensar que Rambam era amante de los árabes. No, nada que ver. Vamos a leer sus diferencias. Él critica, pero con todo, a la cultura islámica. Pero entiende las cosas como son. Esa es la gran grandeza de Rambam. O sea, valga la redundancia. O sea, la grandeza de Rambam es que cada cosa en su lugar. O sea, no quería a los árabes. De hecho, escribe otra epístola donde previene a las comunidades de convertirse en, no en religiosamente árabes, sino de integrar o asimilar cultura, usos y costumbres de los árabes, ¿sí? O sea, decir, eso no lo hagan para nada, ¿ok? Entonces, porque aparentemente, como todos decimos, no, pues era, y escribía en árabe, y hablaba en árabe, y esto en árabe, y convivía con los árabes, ah, pues era fanático, no era fanático los árabes, para nada. Pero cada cosa la ponía en su lugar. O sea, decía, a ver, ¿es Abodá Zará? ¿Nos tenemos que dejar matar por pecado capital? No. Ok, entonces decía, no se dejen matar. Porque, pues, ¿para qué se dejan matar? No sirve de nada. Mejor váyanse a un lugar donde hagan, o sea, engañen al gobierno y váyanse a otro lugar, ¿ok? Dice, El ayetzele veyaniach kol asherlo veyelech beyomu balayla achimatze makom sheu yachol lamid bo badato vehaolam gador berrahav. Así dice. Dice, que vaya de noche o de día, que se escape, o sea, que se vaya. Dice, haolam gador berrahav. Es un mundo muy grande. O sea, no se dejen matar, por favor. ¿Sí? O sea, échenle ganas, váyanse a donde tengan que ir, salven su vida y sean como deben ser, ¿okay? Entonces, fíjense qué increíble. Entonces, esta es una de las posturas muy buenas, que es muy interesante leer a Rambam, su apertura, modernidad, visión, todo lo que ustedes quieran, ¿okay? Ahora, vamos a ver ahorita el caso, en esta misma Higuereta Shmad habla de otro tema, que es del meshijismo, ¿ok? Del mundo del Mashiach. Fíjense lo que dice. Hay un problema que en muchas comunidades del Medio Oriente están naciendo falsos mesías, ¿ok? Entonces, por ejemplo, había uno que se llamaba Mar Moshe Drei, ¿no? Que era un falso mesías. ¿Qué pasaba con este hombre? Llegaban de repente, no era gente que vivía en su comunidad, era gente que llegaba, de repente llegaba, ¿no? O sea, no era gente que nació, lo creció, todo el mundo lo conocía. No, nadie lo conocía. Llegaba con un buen grado de iluminación o erudición. O sea, era gente muy elocuente y muy sapiente, muy inteligente, con grandes dones de demagogia. ¿Ok? Y entonces, llegaba, Beudo odia lahem, Sheamashiach nidgale beshem odialo zebehalom. O sea, Shashem odialo behalom. Quiere decir, él llegaba y decía, ¿qué creen? Me llegó un sueño. Y el sueño dice que ya va a venir el Mashiach. Él no se proclamaba Mashiach, porque no se puede uno proclamar Mashiach. Sino él decía, ¿saben qué? ¿Qué creen? Ya va a llegar el Mashiach, me llegó en un sueño. ¿Oye, ok? Entonces, ¿qué pasaba después? Después de un tiempo, empezaba con la demagogia y empezaba a agarrar adeptos. Esta gente agarraba adeptos y adeptos y adeptos, y entonces de repente sus adeptos los declaraban Mashiach. ¿Entienden o no? O sea, era la estrategia del falso Mashiach. Llegaba, encantaba, anunciaba, dejaba pasar un tiempo, convencía y alguien lo declaraba el Mashiach. Eso es lo que sucedía en muchas de las ciudades, ¿okay? ¿Y qué hacían? Hacían señales y de repente decían, era gente que traía información. Y sí traía información, era gente que venía de muchos lados, eran viajeros. Entonces traían información, mucha información. Entonces la gente local, muy humilde, era gente muy humilde, pues se impactaban con el conocimiento de este hombre, ¿no? Pero fíjense qué ignorancia, o sea, es un problema de ignorancia básicamente, ¿ok? Y entonces, y así. Amar la gente Mashiach Yofia Belel Pesach, y entonces todo adoctrinaba a sus alumnos. Los alumnos decían que en la noche de Pesach iba a llegar el Mashiach, siempre se sintonizaba porque acuérdense que la tradición rabínica dice que el Mashiach va a venir en Nisan, ¿no? En Nisan tiene que venir la Geulah, ¿ok? Y entonces Beyat Lahem ok, fíjense lo que decía este hombre. Les aconsejaba limkoret kol anesajim, les decía, vendan todo lo que tienen, todo. Uleagdil hobot etzel amuslemin, vendan sus pertenencias, pero aparte pidan prestado, ¿ok? Pidan prestado. Liknot mehem et kol davar sheze dinar echad ve echad esere dinarim. O sea, ustedes cómprenle todo a los estos cuates, no les paguen, o sea, díganle que les fíen y cómprenles caro para que les fíen. O sea, si te digo yo, ¿y cuánto vale tu teléfono? Y me dices, no, pues 3,000 pesos. No, yo te lo voy a comprar 20,000, pero te lo pago la próxima semana.
¿Pero no, ¿okay? Que tenían que vender todo?
No, pero y así le daban la vuelta, ¿sí? O sea, le daban
compraban
la... Sí, compraban y vendían, ¿ok? La cosa es porque... ¿Por qué? Porque quería cumplir con el pasú que dice la Torah en Shemot, que dice, Vainatzelu et Mitzrayim. O sea, quiere decir que cuando los judíos salieron de Egipto, dice que se aprovecharon de los egipcios. Entonces ellos querían como imitar el mismo tiempo y la misma condición, porque la Geulá de Egipto es como la Geulá de todas las Geulot, y entonces dice, lo mismo tenemos que hacer. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasaba? Kiajare Pesach lo iru otam leolam. Así les decía, y dice, no se preocupen, no se preocupen, háganse ricos, porque después de Pesach, a estos musulmanes no los van a volver a ver en la vida. O sea, va a cambiar todo ya, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba después de Pesach? Nada pasaba, nada pasaba. Espérense. Y toda la Keila en problemas financieros graves, ¿ok? Y el muchacho este, lo matsuoto, se escapaba. Se escapaba, ¿ok?
¿Él mismo se la creía?
Que él no era, muchas veces eran como ellos, sí, ellos pues ganaban de todo esto. O sea, de veras se aprovechaban de la ignorancia, de la no ignorancia de las comunidades. ¿Okay? Este es un caso, ¿no? Otro caso, fíjense esto, en Andalucía, no nada más también en Andalucía, en España, otro caso en Córdoba, que ahí creían mucho en la astrología. En Andalucía, Beiskimul Shemashiach y Abob Eshonazot, igualito, ¿no? Igualito. Y Tazfu Kovnekeset, ok. Entonces, ¿qué hacían? Se juntaban toda la Keilah y tomaban decisiones muy violentas, muy dramáticas, muy abruptas, y de repente todos en problemas, ok. Otro caso increíble en Lyon, ok, en Francia, igualito. O sea, Asher Lonim Tsehu Aseret Alafim Mishpahot Yehudim. Había una comunidad de 10.000 familias, ¿sí? Es una comunidad bastante grande, y entonces también uno se proclamó Mashiach, y igual, los hizo meterse todos en problemas económicos. Entonces, haz de cuenta que era como un método de hacerse ricos y de esfumar, ¿de acuerdo? No había comunicaciones. Entonces, tú te ibas de Córdoba, y luego llegabas a Lyon, y nadie te conocía, y te podías volver a decir lo mismo, y luego te ibas a otra comunidad, y así era, había mucha gente aprovechándose de qué, de la fe ciega de los judíos, y de la ignorancia, ¿no? De esa, como, okay.
En la época también, ¿no? O sea, no hay comunicación.
No había comunicación.
En la otra parte de Europa también.
Fíjense, en Fez también, en Marruecos, lo mismo pasó. En Marruecos pasó igualito. Shemashach Yigalev Otoshana, Beruikimu de Barab, ok. La más grave de todas fue en el Yemen, ok. O sea, tenemos en muchos lugares que había falsos Mashiach. En el Yemen pasó lo peor. En el Yemen llegó el Mashiach este, y le dijo al sultán, le dijo, córtame la cabeza, no me voy a morir. Yo soy el Redentor de Israel. ¿Qué hizo este? ¡Órale! Le cortó la cabeza y se murió. ¿Qué pasó? Masacre. Ese día ordenó una masacre a todos los judíos. ¿Por qué? Porque acuérdense que el Redentor, será Redentor para nosotros religiosos, como hoy conocemos un Redentor, pero no, para el gobierno es un Redentor político. O sea, oye, o sea, ¿qué quieres? Es un insurrecto, es un revolucionario, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué pasa? Pues entonces, para aplacar todos esos síntomas de libertad, ¿sí? Entonces, ¿qué decían? Masacre. Entonces, masacraron a miles de personas en el Yemen, y luego la gente tuvo que huir y establecerse en otra ciudad diferente, con otro sultán, y todo eso pues es puro sufrimiento. O sea, todo se traduce en ¿qué? Sufrimiento, a sufrimiento, perder todo lo que tenemos, volver a empezar de nuevo, o sea, todo lo que conocemos ya, ¿no? Entonces, ¿pero quién? ¿Qué culpa de quién era todo esto? De nosotros mismos, por la fe ciega y por la ignorancia. Entonces, esas dos cosas, así fíjense, esas dos cosas es lo que combatió Roma, la fe ciega y la ignorancia. Entonces, mucho lo podemos ver con esto del Mashiach. ¿Okay?
¿Y en Polonia y Alemania, en lugares
eran igual? Era. Aquí tengo o sea, los documentados, están los casos que te dije, de Lyon, de Córdoba, de Andaluz, de Fez y de Yemen, ¿no?
Esos son los casos que están documentados.
En la Higuereta Smart, en esta Higuereta. En la Epístola. Sí. O sea, en la Higuereta Smart.
¿Por qué pasar en otro momento, en el presente, en un lugar donde haya tanta fe?
No, ya no hay. Bueno, pasó ahorita en Nueva York, ¿no?
¿Qué podía pasar?
Pues podía pasar.
¿No? Con el Señor.
Ok, fíjense. Fíjense que desde Agenu Yesod Gdolot mi Yesodot Hara Israelit. Ya'amod Adam Mizera Shlomo ben David, Beyesof Gerpato Migalutav, Beigalet Da Temet, Beyavet Kola Jolekalav. Dice, ¿cómo vamos a saber si sí hay o no hay un Mashiach? O sea, porque Rambam otra vez, fíjense lo que dice. No es de que no creía en el Mashiach, sí creía en el Mashiach, pero no creía en el falso Mashiach. Entonces dice, a ver, ¿cómo vamos a saber entonces? Sigue diciéndole, sigue explicando, que no crean en estos hombres, que no ni los escuchen, y que, ¿cómo vamos a saber si sí es un Mashiach o no? Dice, Yesof Gerpatenu Begalutenu, nos tiene que llevar, no puede haber un Mashiach que nos deje en la diáspora. Fíjense qué grueso. O sea, tiene que, pero vean qué hermoso lo dice, va a reunir nuestra vergüenza y nuestra dispersión, ¿ok? ¿Por qué? Porque Rambam está sufriendo su dispersión, es un cuate que vivió en el Galut y tiene que ir de acá para acá y de acá para acá. O sea, es un cuate que vive en la diáspora, que está sufriendo la diáspora. Entonces, para él es un judío errante, ¿sí? Y que es vergonzoso lo que le pasó al pueblo de Israel, vergonzoso. Entonces fíjense cómo lo dice, Yesob Gerpatenu Begalutenu, Veigaleda Temet, Veyabet Kola Jole Kalab. Y aparte, o sea, primero, el pueblo de Israel ya no va a estar avergonzado de ser el pueblo de Israel, como en esa época estaba avergonzado, ¿sí? Y vimos por qué, por las cruzadas, acuérdense. Las cruzadas nos dejaron como si fuéramos un cero a la izquierda en la historia. O sea, los musulmanes peleándose con los cristianos por los lugares santos de los judíos, y los judíos nada que hacer, ¿sí? Entonces nosotros estamos de veras como ciudadanos de quinta, infrahumanos, así ya pésimamente mal, como judíos. Sí había personajes, como Rambam, como Aleví, como lo que ustedes quieran, pero eran personajes. La judería viviendo pésimamente mal. Ok, ahora, ¿qué pasa? Y la segunda cosa que dice, Beyavet Kola Jolekalav, va a terminar con la controversia, ¿sí? O sea, para que sea Mashiach, tiene que acabar con la controversia. Entonces, tres cosas. El espíritu de israelí, ¿sí?, se va a subir otra vez. Nos va a reunir otra vez para dejar el Galut, la diáspora. Eso nos va a llevar a Israel. Y va a terminar con la controversia. O sea, quiere decir que va a haber aceptación, sintonía, comunión, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso es lo que tiene que tener. Entonces son los tres cosas que tiene que tener. Y cuando vean a alguien así, Belosafek, ese sí va a ser un Mashiach. ¿Okay? Okay. Dice, Al biata Mashiach y amidat meshuga, Beu amru rajab al hamor, rajab gamal. Dice, no creen en toda la mitología, ¿sí?, de todo esto que dicen que va a venir el burrito y todo eso. Dice, todo esto es pura alegoría, ¿ok? Dice, como Ha'ish Hazeh, Sheta'an Be'arei Teman, Sheu Mashiach, así como este personaje que en el Yemen se proclamó Mashiach, dice, Alab Veloy Niamaharab, y que todo el mundo fue atrás de él, Alab Mipne Sheu Shote Belisafek, es un tonto, sin duda. O sea, y así escribe mucho Rambam, ¿no? O sea, es muy, muy, muy literal en eso, ¿no? Ok. Ok, todos estos son los casos. Y ahora les voy a leer algo que escribió ya en el Mishneh Torah acerca de esto, ¿no? En el Mishneh Torah es un libro de Alajá, en el Seder Shoftim, en Alajot Melahim, cuando está hablando de reyes, ¿ok? Dice, ve allá lea la Dadja, que no se te ocurra, Sheamelech HaMashiach Tzarich La'asot Ototu Moftim, no va a venir a hacer milagros y maravillas. Umehadesh Devarim Ba'olam, que va a hacer cosas en el mundo que no se han visto. O sea, no va a ser así. O Mehayemetim, o que va a resucitar a los muertos. De Kayotzevet Barimael. No. Ese no es el Melech HaMashiach. O sea, fíjense, no es mitológico esto, no es mágico. Ein Dabarkach, Shehare Rabbi Akiva, Jajam Gadol Mijajme Mishnehaya. Les voy a poner el caso de Rabbi Akiva para que entiendan cómo debe de ser y cómo no debe de ser, ¿no? Ya dijo cómo no debe de ser. Ahora va a decir cómo debe de ser. Vehu allá no sé qué lab shel ben koziba amelech. Rabbi Akiva, que hay que tomarlo como ejemplo, él era el escudero de Bar Kojba, ¿ok? Bar Kojba, ¿quién era? Vehu allá amelech, lahem Velosha alumi menu jajamim lo ot velo mofet. Cuando llegó Bar Kojba a liberar al pueblo de Israel del yugo romano, ningún jajam le pidió que haga una maravilla, un milagro, o que resucite un muerto, o cosas así, ¿ok? Nadie le pidió algo así. Hikarat Barim, Kaele, dice, Ve'en Yamod Melech Bay David, Hineva Torah de Osek Batorah, Kedor Aviv, ¿ok? Dice, no va a ser alguien así, puede ser una de la casa de David, puede ser estudioso de la Torah, y también puede ser Beilahem Milhamot Hashem, o puede ser un caudillo también. O sea, un caudillo que pelee Milhamot Hashem, las guerras de los judíos, ¿ok? Y entonces, ya entienden cómo, qué es lo que dice. Está impresionante su visión acerca de que Rabí Akiva, nada más para llenar este conocimiento, declaró a Bar Kojba el Melech HaMashiach, ¿ok? O sea, él dijo, este es el Melech HaMashiach, y pusieron la primera piedra del tercer Beit HaMikdash, ¿okay? En tiempos de Rabí Akiva. Y Bar Kojba ni siquiera era Baal Torah, no era ni siquiera Talmid Jajam, ¿okay? Entonces él está tomando el modelo de Rabí Akiva, dice, esto es lo que se necesita, un caudillo que logre hacer cosas a nivel político, ¿sí? O sea, que logre cosas de verdad a nivel político nacional. Ese es el Melech HaMashiach.
¿Funciona con la ideología de hoy en día?
Depende de qué ideología. Por ejemplo, tenemos la ideología Haredi, se quedó con la mitología, ¿sí? Y tenemos la ideología que no es Haredi, que va justamente con lo que dice Rambam, porque eso está en el Halajá. Pues esto es el Mishneh Torah del Rambam, ¿no? Y entonces,
por ejemplo, estamos particularmente de la comunidad judía, ¿no? O sea, la percepción de Mesías es un salvador místico, ¿no?
Que va a... Sí, en el mundo jaredí, pero si tú lees a Rav Kook, por ejemplo, te va a decir que el Mashiach o la Geulá, ¿sí?, está en todos aquellos que forman parte de la redención de Israel. Quiere decir, hoy en día, lo dice Rav Kook en Orot HaKodesh, de Medinat Israel. Dice así, dice desde el barrendero hasta el presidente. Que todos los que forman parte de Kibbutz Galuyot, todo lo que dijo acá, ¿no? O sea, de la redención, de levantar la cabeza de los judíos, de todo eso, todos esos que forman parte son el Mashiach. O sea, quiere decir, según Rav Kook, el Mashiach no es una persona, sino es un proceso, es un movimiento que todos formamos parte, o que podemos formar parte, para traer la Geulá, para traer la redención, ¿okay? Entonces nos quitamos un poco de la mitología, que será un fulano de tal. Y hay otros que piensan una mezcla de las cosas, que sí es un fulano que detona liderazgo, que logra que el pueblo de Israel se sintonice ante las condiciones óptimas para que traigan la Geulá. Pero ya me entendieron. Es bien importante este concepto, ¿okay? Y voy a seguir leyendo el otro capítulo. Dice, al ya lea a la lev, que no se te ocurra en tu corazón, Shebeyemota Mashiach Ibatel Davar Minhagosh Elolam. No se te ocurra pensar que cuando llegue el Mashiach, todo lo que es el Minhagosh Elolam, o sea, como el mundo funciona, va a dejar de funcionar. Va a seguir funcionando exacto como Minhagosh Elolam, como el mundo acostumbra a funcionar. ¿Ok? Oy Yesham Hidush Bemaase Bereshit. O que la naturaleza va a cambiar. Maase Bereshit es la naturaleza. O que va a haber un cambio, ¿sí?, en la naturaleza. No va a haber ningún cambio. El olam que minhago noeg. El mundo va a seguir siendo como sigue siendo. ¿Ok? Dice, Yeraev Mepshutam Shel Dibrei Nevi'im. Podemos tomar en cuenta las palabras de los profetas, que dice Shebatchilat Yemot HaMashiach Tie Milchemet Gog Umagog, que va a haber problemas mundiales, o sea, controversias mundiales o guerras mundiales. Shekodem Milchamat Gog Umagog Yamot Navi Leyasher Israel Uleachin Lachem. Y, sí, como dicen los profetas, va a haber líderes en Israel que nos preparen para esas guerras tan controversiales, ¿ok? Ahora yo les pregunto una cosa. Para Rambam, Gog Umagog, ¿qué era en ese momento? Pónganle nombre al conflicto. ¿Sí? No para Ramán, para todas las comunidades. ¿Para quién? Todo el mundo que leyó Gog Umagog, que está en el Talmud, y todo el mundo lo conocía, el Yemen lo conocía, todo el mundo lo conocía, y decía Gog Umagog, o Gog Umagog, si se dice, Gog Umagog. O sea, la guerra mundial.
Gog es el rey de Magog.
¿Cómo?
Gog es el rey de Magog.
Sí. No, Gog Umagog, o sea, como...
Son dos pueblos.
No, 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 es como dos potencias, vaya, dos.
¿Ya sabe que Gog era el rey de Magog?
No, Og es. Es que, fíjate, no es Og, Og es Melech HaBashan. ¿Sí?
Sí, Gog.
No, es no Og, es Gog. Sí, Gog. Okay. Gog u Magog, así se llama, ¿no? Y así lo dice el Talmud, pero es un sentido alegórico para decir qué, para decir
choque
de civilizaciones. Pero yo lo que les digo es así, o sea, era bien fácil interpretar en esas épocas que ya estaba el Gog u Magog. Y entonces, como dicen que ya está Gog u Magog, y tiene que haber alguien que nos... Entonces era muy fácil que las comunidades caigan en lo que cayeron, ¿ya entendimos? O sea, por eso las comunidades caían en eso de decir, no, claro, las cruzadas ya están, ese es Gog u Magog, y viene el Mashiach que nos previene y nos dice qué tenemos que hacer, él es el Mashiach. Entonces caían redonditos en el asunto. Entonces, por eso Rambam tiene que escribir estos textos para decir, espérate, sí, las condiciones son así, pero no es mitológico y no es una persona y no te puede encantar con maravillas y milagros. No puede ser así, ¿okay?
Muy claro, ¿eh?
Sino con procesos políticos. Eso es lo más interesante. Por eso se realmente vamos a ver que Rambam se alinea perfectamente con la Torah de Rav Kook, pero perfectamente, porque los dos están hablando de procesos políticos.
¿La Torah de quién?
De Rav Kook. Rav Kook es el rabino, es padre del sionismo religioso, de la Tzionut Adatit, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el Rav Kook? El Rav Kook habla precisamente que el Yemot HaMashiach van a ser justamente procesos políticos, puros procesos políticos que nos permiten a los judíos, ¿sí?, vivir en paz, desarrollar nuestra religión y desarrollar a lo que venimos, que es hacer el Tikkun Olam, quiere decir, o sea, a reparar el mundo, a hacer Or LaGoyim, a iluminar a más gente, ¿okay? Mientras esas condiciones no se den, no hay Mashiach, no hay Geulah, no hay nada, ¿okay? Entonces así nos quitamos un poco de la mitología. Dice Sheneemar Beheshiv Lev Avot Albanim, como dice, va a haber un proceso interno, o sea, es más que mitológico y de cosas mágicas, es un proceso en los judíos. ¿Cómo lo dicen los rabinos? Beheshiv Lev Avot Albanim, va a regresar el corazón de los padres a los hijos. Quiere decir, va a haber un cambio de conciencia, ¿sí? Va a haber un cambio de conciencia y eso va a traer la redención. No es magia. Tiene que pasar un proceso de redención. Quiere decir que para que venga la Geulá, si lo queremos nosotros entender, tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de conciencia. Tiene que haber armonía, tiene que haber muchos procesos, tanto familiares como comunitarios, como políticos, ¿sí? Donde el pueblo de Israel se alinea hacia ese punto, ¿okay? Ahora fíjense cómo dice: Uleolam, y que nunca lo itasek haadam bedibre agadot, que no se ocupe el ser humano, el individuo, en dibre agadot, todas las agadot, las leyendas, todos sus cuentos, veloya arich be midrashot, y tampoco en los midrashim, ¿okay? Que no se ocupe todo el tiempo en las agadot, que dice que lo que pasa, que todas esas cosas que no se entienden. Hamurim beinav elo que yotze bahem, velo yesimam ikar, que no los ponga como si fueran ikar. Ikar quiere decir fundamento, o sea, que no fundamenten cosas a raíz de esto, de las agadot. Agadot son los cuentos de que dice el Talmud, y los midrashim que Rashi tiene, que son alegóricos, ¿okay? She'en bevim lo lide yira velo lide ava, porque eso no nos trae ni a temer a Dios ni a amar a Dios, ¿okay? Behen lo yehashev aketzim, ¿okay? Jajamim tapach ruham shel machsheve aketzim, y tampoco hagan cuentas raras, cuentas de decir en tal fecha, por tal cosa, por la gematria del no sé qué, o sea, no hagan eso no es, no va por ahí las cosas, ¿okay? Quiero referirme a este punto, algo muy importante. Ustedes saben que todo el movimiento jaredí de no antisionista salió por un fundamento religioso de un midrash de el Shira Shirim, ¿okay? Todo. ¿Qué dice? Dice Ishvati etchem benot Yerushalayim, ¿okay? ¿Y qué dice el Talmud? Dice, ¿a qué se refiere de Ishvati etchem benot Yerushalayim? Que si les hice jurar a las hijas de Israel, ¿okay? O les juré a las hijas de Israel. O sea, hice un pacto con las hijas de Israel. Así dice Shira Shirim. Y dice el Talmud, dice, ¿qué son? Tres Shvuot, tres promesas famosas. La primera es que no, que los judíos no se rebelen contra el imperio que los está gobernando. Dos, que no que no suban a Israel, o sea, que no, lo lazot aliá bejomá, así dice, no suban en masa a Israel. O sea, no hagan un movimiento de abandonar sus lugares y irse todos juntos. Pueden hacer aliá, pero lo bejomá, no en multitudes. ¿Ok? Y luego dice tres, la shvuá, no es para el pueblo de Israel, sino es una shvuá para los demás pueblos, que no hagan sufrir a Israel más de la cuenta. ¿Ok? Así dice el asunto. ¿Okay? Fíjense, así dice los shvuot. ¿Ok? Bueno, fíjense, esas shvuot ahí están en el Talmud. El Talmud se escribió en el año de 1400, 1500, 1600, más o menos en esas épocas, donde estaba obviamente ya el último, las últimas épocas, o ahí por ahí del Imperio Romano, ¿no? O sea, la última faceta del Imperio Romano. En el Imperio Romano, ¿Qué teníamos como un elemento importantísimo? Uno no podía, ni por nada, rebelarse al Imperio Romano. ¿Sí? En el Imperio Romano cualquier texto, o cualquier frase, o cualquier plática, o cualquier obra de teatro, o cualquier epístola que se veía, que se leía o se decía en contra del Imperio, era atentar contra el César mismo y era pena de muerte. ¿Okay? Entonces, ¿qué dicen los rabinos? Utilizan, ¿sí? Utilizan esta shvot para decirle a la gente: that's the way it is now. O sea, así es como estamos ahorita. No tengan sueños de cambiarla violentamente su condición, porque nos va a ir peor, ¿ok? Y entonces escriben estas frases. ¿Qué pasa con los judíos de Europa en el año de 1890, 1870, ¿sí? Con el movimiento de Herzl? ¿Qué sucede? Herzl llega a las sinagogas. Porque así dice el Estado judío. En el libro del Estado judío, él llegó a todas las sinagogas primero. Y dijo a los rabinos: señores, llegó el tiempo de hacer aliá. ¿Qué sacaron los rabinos? Dice el Talmud, ¿sí? Que no hay que subir en Jomá, que no hay que rebelarse, o sea, no lo tenemos que hacer con la venia del. O sea, no nos podemos rebelar a nadie, no podemos abandonar los países y no nos pueden hacer sufrir más de la cuenta. Nadie sabía que nos iban a hacer sufrir más de la cuenta, ¿sí? ¿Ok? Y que el Estado de Israel no salió en rebelión de los países porque hubo una votación a favor en las Naciones Unidas, ¿sí? ¿Ok? Eso como dato, ¿no? Pero Rambam no se refiere a eso. Rambam se refiere a que todas estas agadot se escribieron en un contexto. Y no, y como dijo, no se pueden tomar como fundamento, ¿ok? Hay mil agadot, les puedo contar de la historia de Purim, les puedo contar de la historia de Hanukkah, les puedo contar del tiempo de David. Son mitologías inmensas, como que Adam Arishon era del tamaño de todo el universo, ¿sí? Entonces cuando a mi hijo le enseñaron eso en la escuela, lo saqué de la escuela, porque si le enseñaron eso a mi hijo y llegó a contarme eso en Shabbat, ¿no? Me dijo: a ver, pa, ¿pero cómo? O sea, le dije: ¿quién te dijo eso? Y te dijo: no, mi morá. Y que Moshe medía... y que Moshe medía 6 metros de altura, ¿ok? Y que miles, les puedo contar miles de cuentos de estos, ¿ok? Bueno, la postura de Rambam es alejarse de todas estas creencias. Alejarse, y no lo digo, no lo estoy interpretando, lo estoy leyendo textual. ¿Por qué? Porque los rabinos no querían engañarnos, no. Los rabinos tenían ideas muy profundas que las plasmaron de esa manera, ¿entienden o no? De esa manera las plasmaron. Pero está un poco codificado. Entonces, para nosotros entender lo que nos querían decir los rabinos, habría que entender realmente su intención. Y no tenemos el acceso a la intención. O sea, es la verdad. Entonces, ¿qué tenemos? El acceso al texto. Y el texto lo tomamos literal y ahí nos equivocamos. Nos equivocamos tanto que hay unas interpretaciones que hacen daño a personas, pero hay interpretaciones como la que acabo de mencionar que hacen daño a la historia. ¿Sí? O sea, una mala interpretación, como eso que les dije, Ishvati etchem benot Yerushalayim, creó miles, ¿sí?, de personas, no, antagónicas al movimiento más importante en la historia del judaísmo, que es el levantamiento del Estado de Israel. ¿Sí me entienden o no? O sea, y miles de personas siguen ajenas hoy en día a ese movimiento, porque hay una agadá en el Talmud que dice cosas X o Y. ¿Ya me entienden? Y eso es justo lo que no quiere Rambam. No quiere que por una interpretación o por una mala interpretación pasen cosas que no deben de pasar y que la historia no pueda tener su proceso como Dios lo tiene planeado, ¿sí? Y que cueste más trabajo, como los judíos del Yemen, como los judíos de Fez, como los judíos de Córdoba, como los judíos de todos los
que... En la época de Bacheto también sale un profeta falso, ¿no?
El Shabbatai Tzvi. ¿Sí? Sí, sí.
¿Pero ese es más contemporáneo?
No, es más antes del Baal Shem Tov. Es mucho más antes. Pero lo mismo, ¿eh? Lo mismo era un cuate muy abusado y que hacía todo esto.
¿Hay alguna corriente religiosa rambamista?
Ok. La corriente religiosa, ya con esto acabamos. Ok, la corriente religiosa rambamista se llama Modern Orthodox. Ok. Está desarrollada en Estados Unidos, ¿sí? Y el padre es el Rab Yosef Soloveitchik, ¿ok? O sea, Soloveitchik. El Rab Yosef Soloveitchik, vean su... No, ya murió, el Rab Soloveitchik ya murió. El Rab Soloveitchik, les voy a decir quién era, no, rápido, para que entiendan, es el Rambam del siglo XX, ¿ok? El Rambam vivió, Soloveitchik vivió el siglo pasado, en Berlín. Era hijo de una, ¿cómo se llama? Familia de grandes rabinos de Brisk. No sé si han oído, era una gran academia, gran erudición, de miles y miles de alumnos, de muchísimo linaje de siglos y siglos, de la yeshiva de Brisk, ¿ok? Bueno, él es el hijo del rabino de Brisk. Y entonces, ¿qué pasa con él? Todos eran eruditos, pero él tenía una mente revolucionada. Entonces él se va a estudiar a la Universidad de Berlín. Y vivía, fíjense qué increíble, vivía en el mismo edificio, sí, es un dato que me encanta decir, que el Rebe de Lubavitch, que Heschel y Soloveitchik. Eran roommates en el mismo edificio y los tres estudiaban en la Universidad de Berlín, ¿ok? No es para que entendamos, incluyendo al Rebe de Lubavitch, ¿eh? ¿Ok? Y entonces, fíjense, salieron tres corrientes por completo diferentes, cada quien en su tenor. Heschel hizo el conservativismo, el judaísmo conservador. Lubavitch hizo el movimiento de Chabad, ¿sí? El movimiento hasídico mesiánico, y Soloveitchik hizo el Modern Orthodox. ¿Qué es Modern Orthodox? En dos palabritas, rápido, porque lo podemos ver en otra clase. Es el mundo del Rambam que acabamos de leer, o sea, es la erudición, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, el mundo en una mano, y en la otra mano todos los libros de Torah, la literatura, la fe, la filosofía, todo lo que el judaísmo nos da, ¿sí? Entonces es la conjugación de esas dos cosas, que hoy en día, ¿sí? Hoy en día, si ustedes mandan a sus hijos a la Yeshiva de University, por ejemplo, ¿sí? O a Barilán, a la Universidad de Barilán en Israel, van a emular ese concepto. O sea, ustedes tienen, yo conozco la de Barilán, yo estudiaba en el Instituto Mahon HaGavoa la Torah, o sea, el Instituto Superior de Torah, y en enfrentito estaba la Facultad de Biología, ¿no? Entonces, si uno entiende lo que está pasando, y los estudiantes pasan de una a la otra, o sea, pasan de la una a la otra, a las 11 tienen biología, y a la, ¿cómo se llama? Y a las 12 tienen su clase de filosofía, y a la 1 tienen su clase de alajá, y luego tienen su clase de bioquímica, y luego tienen... Ese es ese mundo, ¿entienden o no? Lo que pasa es que en México es complicado, pero es ese mundo que se puede conjuntar, sin sacrificar. Sin sacrificio, más bien en una simbiosis, o sea, quiere decir que una se alimenta de la otra, eso es lo increíble. Una se alimenta de la otra, ¿no? ¿Alguna pregunta?
No, una pregunta. O sea, al final quedó claro por qué el Rambam dijo todo esto de cómo iba a llegar el Mesías, ¿no? Y al final lo está protegiendo al pueblo, ¿no? O sea, justo por todo esto, ¿no? Nuevos Mesías, bueno, más bien falsos Mesías, y se podía generar una revolución que ponía en riesgo la vida del pueblo judío. Ahora, ese concepto como tal se hizo en esa época, y vuelvo a lo mismo, o sea, se entiende. Hoy en día, o sea, ¿se mantiene el concepto como tal? ¿No? O sea, porque también las condiciones han cambiado, ¿no? Entonces, así como ahorita llegaste y dijiste, no sé, alguna interpretación de eso provocó que inclusive, o sea, se malinterpretara, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, ¿no? O sea, todas estas enseñanzas de Rambam se mantienen como tal, ¿no? Y no más bien se deberían adaptar.
El Rambam no quiere que no esperemos el Mashiach. El Rambam quiere que esperemos el Mashiach, pero en un sentido muy aspirativo. ¿Me explico o no? O sea, que nosotros no, el Mashiach, no podemos vender nuestras pertenencias, no podemos cambiar nuestra vida, no podemos esperar milagros, no podemos esperar cosas, como dije aquí, antinaturales. Minhagosh el olam omed. O sea, así como el mundo viene, así va a venir la redención. Ahora, como dice la Gadá, que dice que y lo hayasham, lo hayanigal. O sea, hay mucha gente, y eso es muy importante, esta frase que dice la Gadá, que dice, y lo hayasham, lo hayanigal. O sea, el rasha, mau omer, aunque hubiera estado, no hubiera sido redimido. ¿Por qué? Porque su óptica no lo dejó ver. O sea, las cosas están pasando, ¿sí? O sea, la redención sí está pasando, ¿sí? 100% está pasando. Lo que pasa es que muchos de los Yehudim no lo ven. Entonces va a pasar así, ¿sí? Y la gente sigue esperando que venga, cuando ya pasó. O sea, está pasando, ¿sí? Pero lo que pasa... ¿Cómo? Porque hay que entender que es el Mashiach, ¿sí? El Mashiach, como dijo, lo dijo, es primero que nada que levante el honor de Israel, Herpatam Begalutam. O sea, ese es el Mashiach Pashut, no hay que darle más, es como la selección de México. O sea, el problema de México no es que es malo para el fútbol, el problema es que la afición es mucho mejor. ¿Sí me entiendes? O sea, no somos malos, pero nunca vamos a estar a las expectativas de la... Es exactamente lo que pasa con el Mashiach, ¿me entiendes? O sea, el Mashiach va a llegar, ya llegó o está llegando, ¿sí? O sea, el proceso de la Geulá está llegando, lo más que las aspiraciones son mitológicas, entonces nunca va a llegar. Por eso decía Leibovich, decía a Mashiach, ya voy. A Mashiach lo va. O sea, el Mashiach no viene, el Mashiach va a venir. Y entonces siempre estamos pensando que el Mashiach va a venir, porque la verdad es que nunca viene. ¿Sí? Entonces los judíos nos quedamos con el Mashiach ya va, Mashiach ya va, Mashiach ya va. Pero no, Mashiach va, o sea, el Mashiach ya está, ¿no? Ahora, ¿lo vemos o no lo vemos? Ahora, como creemos que hay mitología, lo vamos a dejar pasar. Lo vamos a dejar pasar, y es lo que dice Rav Kook. Cuando Mashiach ben Yosef ya está en su pleno, ¿no? Mashiach ben Yosef es todo ese movimiento físico, material, político, geográfico, que hizo Medinat Israel. O sea, que los judíos regresemos otra vez a nuestro núcleo. Lo dice el Rambam, que regrese nuestro herpatam, o sea, nuestra vergüenza. Lo dijo un francés, lo dijo, desde que el Medinat Israel se hizo, los judíos de la diáspora crecieron varios centímetros, así dice, ¿no? Un goy, los veo que ya caminan derecho. Antes no caminábamos derecho, ¿ok? Y ahí está lo que dice Rambam. Otra vez, lo que dice Beyazov Galutam, va a regresar el Galut, o sea, la dispersión la va a reunir otra vez, ¿ok? Eso es lo que sucedió. Y lo único que falta, para mi gusto, es que acabe con la controversia, ¿sí? O sea, como dice el Rambam, que todos lo reconozcan, o sea, que haya unión, que haya sintonía, y que también estemos viviendo en paz con los demás. Que eso es lo que falta. O sea, entonces nadie quiere que decir ya está consumada la Geulá. No, pero vamos perfectamente bien. O sea, quiere decir que vamos en el proceso y ya hay, ahora sí que ya hay consumaciones. O sea, ya podemos poner palomita al checklist bastantes, ¿no? Entonces, si dices, no, pues si las aspiraciones siguen siendo que venga un señor con barba en un burrito y que diga, y de repente nadie, que nadie sea malo y que todos seamos buenos en un mundo como de elfos, o sea, sí, pues el que lo está esperando así se va a quedar sentado, y lo haya sham, lo haya nigal, o sea, se va a quedar viendo la guerra pasar, ¿no? Otras preguntas, porque es importante este punto, ¿no?
Gracias. Gracias.